Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos compañeros de mesa y muchas gracias también a cada una de las personas que me honran con su atención, que me regalan su tiempo y que forman parte, por el hecho de asistir aquí en confianza, de una sociedad masónica, no sé si usaré bien la terminología, de una logia, me honra que quiera interesarse por mis modestas reflexiones. También he de decir que tengo un respeto evidente por la historia de la masonería y por las ideas que han estado muy bien sintetizadas en la exposición que acabamos de oír de lo que son los ideales masónicos y esos confines o palabras...
Linderos.
Linderos.
Son linderos.
Es un sinónimo. Linderos éticos, porque precisamente yo voy a hablar de ética y educación. Y lo hago porque me parece que es una reflexión necesaria. El título que acordé con Andrés Castro, el profesor Castro, que me invitó en primer lugar, fue precisamente la educación como bien común de la humanidad, dos puntos, una reflexión ética. La primera pregunta es, ¿por qué reflexionar éticamente sobre la educación? Porque parece que la educación no necesita justificación ética, porque es una cosa buena per se. No, yo creo que hay que entrar un poco a fondo en esa necesidad que en parte ha sido ya anticipada, pero me gustará volver sobre ella. La reflexión ética, en general, aún no sobre la educación, es necesaria por una razón. Porque nacemos, como se ha dicho también, como seres indeterminados. La determinación instintiva en nosotros es una parte de nuestro ser, también existe. En el fondo de nuestro cerebro existe el cerebro llamado reptil, que de vez en cuando, por desgracia, surge y se manifiesta de forma durísima. Hemos conseguido crear cerebros más evolucionados hasta el neocórtex, que es el espacio de la teoría, de la inteligencia y de la ética y de la moral y de la sociabilidad. Pero por debajo está lo otro. Y somos complejos y somos indeterminados. Y nacemos, ha habido también un momento una referencia a las lavadoras. A diferencia de una lavadora, nosotros estamos en el mundo sin libro de instrucciones. Y alguien podría decir, yo mismo, qué suerte, porque no suelen entenderse. Bien, el libro de instrucciones de la vida, ¿cuál es? La reflexión ética. Es decir, la ética es la necesidad que tenemos de ordenar nuestro ser, que en principio es abierto, desordenado, y puede ser de muchas maneras. Esa es una ventaja enorme. No sabemos cuál es la mejor. Ahí está el esfuerzo del pensamiento filosófico ético, pero no solo del filosófico profesional, sino del de cada persona, porque la ética es siempre responsabilidad última de cada persona. El peligro tradicional de la ética es que se convierta en una imposición. De hecho, secularmente ha sido una imposición. En Occidente hemos vivido una imposición de la religión católica que se quedó con el monopolio de la moral, convirtiendo la moral además en algo de un reglamentismo incluso ridículo. La moral consistía en si la falda de una señora podía estar por encima o por debajo de la rodilla, por decir algo muy chusco, pero que era cierto. Esa imposición ética es inaceptable, porque niega el principio que hace posible la ética, que es la libertad. La ética solo tiene sentido si es una ética construida en libertad. Por tanto, una ética impuesta es una no ética. No ética en el sentido filosófico, niega la ética. Y, en segundo lugar, hay un peligro, una vez superado, bastante superado el peligro tradicional de la ética como imposición, el peligro es la ética como moda. Ahora estamos en una fase de ética como moda. Pocas veces se ha hablado tanto de ética como en los últimos 20 años. Y estamos todo el día hablando de la ética de la inteligencia artificial, estamos hablando de la ética de la investigación. Se hacen comités de ética en todas partes. Hay comités de ética en los hospitales, está muy bien, para la bioética, pero hay comités de ética en las universidades, hay comités de ética incluso en empresas, etc. Bien, ¿qué pasa con la moda ética? Como decía Baudelaire, la moda es hermana de la muerte. Es decir, lo que se pone de moda pasa de moda por definición. La ética no es y no debe ser moda. Mejor que deje de ser moda. Y que descubramos en la ética lo que dije inicialmente, la ética como necesidad que ha sido siempre, que es y que será, porque es la que nos permite construirnos como seres indeterminados. Segunda cuestión en este primer punto, ¿por qué relacionar ética y educación? Porque claro, cuando la ética se pregunta cómo debemos construirnos como humanos, a continuación se pregunta cuál es la forma concreta en que unos a otros podemos orientarnos, porque sin duda una ética construida en solitario y en silencio no tiene sentido. Se ha dicho muy bien, somos seres sociales. Zoon logonejon es lo que dijo Aristóteles, el animal que tiene palabra, pero también dijo zoon politikon, es decir, el animal cívico, porque polis, polis es ciudad, político, se dice a veces animal político, está bien, pero es más concreto y más exacto con el griego original, animal cívico, es decir, animal que vive con otros de una forma ordenada. Entonces, los sentidos de la ética son dos, y hay que decir que en los dos tiene mucha importancia la educación. La ética individual como proyecto personal para conseguir salir, como decía Kant, salir de la minoría culpable, la culpable minoría de edad en la que los humanos hemos estado mucho tiempo. Cada uno de nosotros debe aprender a ser mayor de edad. Y ese es un proyecto ético individual. Pero la ética, como dijo también Aristóteles, la ética es sobre todo parte de la política, decía él. Porque decía, la ética se ocupa del bien individual y la política del bien colectivo. Y siempre es más importante el bien colectivo que el bien individual. De forma que la ética debe entenderse como parte de la política. Ojalá no hubiera venido después Maquiavelo, a decir, separemos ética y política y el político pueda actuar sin ser frenado, entre comillas, por criterios éticos, porque entonces pierde eficacia su política. Ese es un drama de la vida moderna, que pusimos la ética en el ámbito estricto de lo privado y la gestión pública pareció quedar liberada de obligaciones éticas. Bien, por tanto, la educación y la ética se relacionan primero porque la educación es educación para cada persona, para cada individuo, en su dimensión de construcción personal, pero también es a la vez educación para la vida cívica. Y en todos los proyectos educativos, en todas las leyes de educación, en todas partes aparece que debe formarse a los niños y niñas y a los jóvenes, se les debe formar para que sean ciudadanos con criterio para poder votar, para poder convivir de una forma pacífica y razonable. Bien, dicho esto, creo que hay dos guías importantes para definir la educación como lo que yo proponía aquí, como un bien común. Definir la educación como un bien común no niega, al contrario, multiplica la idea de educación como derecho. La educación es un derecho humano fundamental desde el año 48, proclamado de esta forma, y evidentemente nadie se atrevería a decir que la educación debe caer de la Declaración de Derechos Humanos. Al contrario, se la debe reforzar. Pero la idea que pienso proponer es que en nombre de la ética y de la ética colectiva, entendida colectivamente, la educación debe entenderse aún más que como un derecho de las personas a tener una plaza escolar y unos maestros dignos. Aún más. Debe entenderse como un bien común. De tal forma que se pueda comprender que una sociedad de personas no suficientemente educadas tiene una situación de mal común. Es decir, tiene una deficiencia grave como sociedad. Para que una sociedad tenga un mínimo de dignidad y de bienestar, debe contar con unos ciudadanos y ciudadanas bien educados individualmente. De forma que, cumpliendo con el derecho personal a educar a cada niño y a cada niña, estamos también construyendo el bien común de la sociedad. Pues bien, la base de esta idea es, en primer lugar, y muy brevemente lo leo, el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que dice toda persona tiene derecho a la educación. Debe ser gratuita y, bueno, eso ya es las ideas básicas que ya sabemos, y obligatoria. Más importante también, la educación debe mirar y debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento de los respetos, del respeto por los derechos humanos y por las libertades fundamentales. Es esta dimensión de interés social, de interés profundamente democrático. Otra fuente de idea para darle fuerza a esta idea de la educación como bien común nos viene de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en su punto 4, dedicado a la educación, dice que tiene la educación de calidad como principal objetivo garantizar una educación. Y aquí vienen dos adjetivos muy importantes. Una educación inclusiva y equitativa. Inclusiva. Nadie puede quedar fuera de la educación, todos dentro, inclusiva, y equitativa. Es decir, no solo deben estar dentro, sino que deben estar dentro de la educación en forma lo más igualitaria posible, lo más justa posible. Equitativa es una palabra que sabrá muy bien el abogado, el jurista, que mezcla a la vez la igualdad y la justicia. Puede ser sinónimo de justicia y puede ser sinónimo de igualdad. Una justa igualdad o una igualdad justa sería una forma de entenderla. Por tanto, garantizar una educación inclusiva y educativa, promoviendo oportunidades de aprendizaje de calidad para todas las personas. Está claro, aprendizaje de calidad. Porque nosotros estamos en la vida en un constante proceso de aprendizaje, y se ha dicho muy bien antes, y de desaprendizaje. Porque es verdad que durante el tiempo de nuestra infancia y juventud se cruzan sobre nosotros tantísimas influencias educadoras de la familia, de la escuela, de la religión de uno y del otro, del club deportivo, de la política y tal, que muchas de ellas después descubrimos que no deberíamos haberlas integrado porque nos destruyen más que nos construyen, o nos perjudican o nos limitan la libertad. Un proceso de aprendizaje que además no termina nunca. Voy a citar aquí las palabras de una poetisa conocida por su, sobre todo más que por poetisa, por cuentista, en el buen sentido de la palabra, escritora de cuentos, que era Gloria Fuertes, aquella señora de la voz ronca, ¿no?
Fantástica.
Fantástica. Que dice, dijo en una ocasión, justo antes de morir, aprendemos a vivir. Qué pena, ¿no? Pero es que es eso. ¿No?
Más vale tarde que nunca.
Más vale tarde que nunca, pero claro, es que va y te mueres, ¿no? Cuando ya has hecho el aprendizaje. Pero lo que sí quiere decir es que estamos en un proceso de aprendizaje que no termina nunca. Y que, en todo caso, cuando ya parece que empiezas a dominarlo, ya es demasiado tarde.
Bueno, ahora llega con la jubilación, ya no con la muerte.
Sí, es verdad. También dijo Gloria Fuertes, también resumiendo palabras de estas que son nucleares en la educación, muy breve. Lo primero, la bondad. Lo segundo, el talento. Y aquí termina el cuento. Ella que escribía cuentos, tiene mucha gracia el pequeño poema, ¿no? Bien, esta concepción de la educación evidentemente tiene unos problemas de aplicación que no tenemos tiempo ni es el lugar de desarrollar de carácter pedagógico y de carácter didáctico. Es decir, las sociedades complejas en las que estamos, pero esto ya Aristóteles tiene en su libro de la política, capítulo octavo, tiene un texto que, haciendo la adaptación terminológica correspondiente, se puede leer hoy y es perfectamente actual. Viene a decir, muy sintéticamente, la educación es un problema sobre el cual la gente no se pone de acuerdo. No estamos de acuerdo en si hay que priorizar, cito de memoria, si hay que priorizar las habilidades para la vida práctica, ahora diríamos la formación profesional, las ideas de pura ornamentación, dice él, pero se refiere al pensamiento teorético, es decir, la ciencia, o los valores de la convivencia. Y dices, pues mira, todavía estamos en esto, no sabemos dónde hay que poner más acento. Es que formar a los chicos para la empresa, la formación profesional. O bien, no, aquí lo que hay que hacer es construir la cabeza bien, matemáticas, lengua, historia, etc. O bien, ojo, lo importante es que sepamos convivir. Claro, la propuesta es muy sencilla, las tres cosas.
Claro, hay como el triciclo.
Si no, no funciona. El triángulo masónico. Bien, no voy a entrar, por tanto, en detalles de carácter curricular, ni pedagógico, ni didáctico, porque no es el lugar, sino en decir lo que me parecen 14 puntos, pero los formulo brevemente, que me parecen de interés a la vez ético y educativo, que era un poco la idea que me había propuesto. En primer lugar, vamos a ser realistas, hay que garantizar económica y legalmente el derecho universal a la educación equitativa y de calidad. Hay que garantizarlo económicamente. A ver, los que nos dedicamos a la educación, aunque yo ya soy emérito, pero bueno, todavía estoy implicado como presidente del Consejo de Educación de Cataluña, somos muy felices de reconocer que, lo mismo que le pasa a la ética, la educación parece estar también muy de moda. Y las proclamas de la educación es lo primero, la educación es fundamental, la educación es tal, no se ven acompañadas por presupuestos ad hoc. Es decir, falta invertir más dinero en educación. A continuación debo decir, y después, más cosas. Pero lo que no se puede pedir a la educación es que con medios limitados produzca los efectos que se le exigen tanto. Porque se le exige que lo arregle casi todo. Hay problemas sexuales, educación sexual. Hay problemas en el tráfico, educación en el tráfico. Hay problemas de ignorancia financiera y tal, economía en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la escuela debería enseñarlo todo y no puede hacerlo todo. Entonces necesita, seguro, una inversión económica importante. Sabéis que aquí hay un tema de cifras que se pone como cifra ideal, que es promedio en la Unión Europea, el 6% del Producto Bruto. Aquí estamos en el 4,5 aproximadamente. Nos falta bastante todavía para llegar a una inversión suficiente. Segunda idea. Por tanto, vamos a ser lo más idealistas posible porque nos va a salvar más la vida el idealismo que el materialismo. pero no seamos tan ingenuamente idealistas que no pensemos en los recursos materiales. Por tanto, he puesto en primer lugar la condición material. En segundo lugar, fundamentar el derecho a la educación en la educabilidad como principio ético. Esta es más filosófica y va al núcleo de lo que decía antes. ¿Qué es la educabilidad? Es el reconocimiento de que todos debemos y podemos ser educados. Educabilidad, de hecho, quiere decir podemos ser educados. Podemos mejorar sobre nosotros mismos y debemos mejorar sobre nosotros mismos. Y esa educabilidad es un principio ético porque gracias a esa educabilidad podemos orientar una vida para la cual no hemos nacido orientados. Nos falta el libro de instrucciones. Y la educación es la que puede ser instrumental para facilitar esa educabilidad. Tercero, muy importante también, educación, y muy filosófico, y muy político, y muy ético. Educación para la plenitud humana y la libertad personal. Eso es fundamental. Se ha dicho aquí, muy bien, cada cual debe ser sí mismo. Es el gnosis auton que estaba en el frontispicio del templo de Delfos, en Grecia. Conócete a ti mismo, sé tú mismo. Cada uno de nosotros tiene derecho a un proyecto personal absolutamente distinto de cualquier otro, de sus hermanos, de sus padres, de sus tíos y de sus maestros. Y eso debe fomentarse. Y eso debe hacerse en libertad. Y aquí hay un problema importante para la educación. ¿Se educa para la libertad? Poco. Poco, porque es muy difícil. Sobre todo es difícil por una razón. Porque lo mismo que para nadar, no puedes nadar sin tirarte al agua. No puedes educar para la libertad si no es en la libertad. Y educar en la libertad tiene un problema: el riesgo de la equivocación. Y hay aquí otro problema nuevo. Está creciendo entre la sociedad contemporánea una idea que es la del proteccionismo excesivo para los niños y niñas. Padres y madres que, cosa que no se vio hasta hace muy poco, van a la universidad a matricular a sus hijos, que son mayores de edad. Y bueno, en Granada ha habido un decano que ha puesto un letrero que dice: no recibo a padres, sus hijos son mayores de edad. Pues de eso se trata, de la libertad. Pero claro, es que si le doy libertad a mi hijo o hija de 12 años, de 14 o de 16, se puede equivocar. Y la respuesta es, la ha dado antes el colega, que escarmiente. en el sentido castellano de la palabra.
Fundamental.
bueno, es que no hay otra forma. Y es muy difícil decirle a los padres, tienes que aceptar el riesgo de que tus hijos se equivoquen. De paso, es muy útil preguntarles, ¿o tú no te equivocaste nunca? ¿Hay alguien que no se equivocó? No, no estáis obligados a responder ni en presencia de vuestro abogado. Responderé yo por vosotros. Yo me he equivocado muchas veces en el uso de mi libertad. Bueno, pero es que forma parte del programa humano. Esa apertura, esa indeterminación, esa inseguridad que necesita educarse. Bien, más. Educación para la creatividad. Bueno, aquí, que estamos en época de inteligencia artificial y de robótica, es donde debemos decir, cuidado, los seres humanos tenemos una característica que es interesantísima, que es la creatividad, la capacidad de hacer algo nuevo que no está programado y que tú eres capaz de sacar de tu propia vida, de tu propia experiencia, de tu aprendizaje. Ahí nos diferenciamos de las máquinas, ahí las máquinas pueden, y lo hacen muy bien, imitar la creatividad humana, pero no pueden sustituirla, ni pueden equipararse a ella. Educación para la interacción social y la participación democrática. Ya lo hemos dicho, es también una evidencia. Educación para la equidad social. Antes hemos dicho, equidad es una palabra que mezcla por igual el principio de igualdad y el principio de justicia. Educar para la equidad es una tarea durísima en un mundo en el que, como sabéis muy bien, se considera natural que los muy ricos no paguen. Luego se hacen proclamas y tal, pero se considera natural. Ya. Tienen mecanismos para escaparse, eso no es justo. Y se considera casi normal que haya unas diferencias de recursos de vida que cada vez son más lacerantes. Es decir, en una sociedad que está creando, el mundo está creando más riqueza que nunca. El mundo es cada vez más rico. Los países son cada vez más ricos, Pero cada vez hay más pobreza en las calles, cada vez hay más dificultades para tener una vida digna. ¿Cómo se entiende que no seamos más distributivos? Por decir una palabra básica, la justicia distributiva. Bien, también la educación para la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estamos en un medio de convivencia que es físico, que es un planeta profundamente afectado, como sabéis, por el cambio climático, por otros problemas de energía, etcétera, etcétera. Hay que reconocer también el papel de los organismos internacionales en la educación. Cada vez el mundo es más global y cada vez falla más la capacidad de entender globalmente la formación de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hay poco sentido de la implicación global de los niños y niñas y de los jóvenes, aunque es verdad que programas como Erasmus y otros similares hacen que los estudiantes viajen y se conozcan, pero falta una dimensión de formación globalizadora más fuerte. Más importante, o tanto como eso, el papel de las familias y las ciudades en educación. Aquí hay una idea, yo he estado, soy todavía colaborador del Movimiento Internacional de Ciudades Educadoras, que tiene como tesis básica la siguiente. La educación es tan necesaria como compleja, y en esa complejidad hay una abundancia de fuentes educadoras que deben ser reconocidas como tales. Son fuentes educadoras prácticamente todas las personas, todas las instituciones, tanto las públicas como las empresas privadas, como los clubes de deportivos, o de ajedrez, o de música, etc. Y todos emitimos educación hacia los demás. Todos, en todo momento, emitimos educación. Permitidme ahora un pequeño ejemplo. Alguien puede decir, hombre, parece que tú, nosotros, estando en la mesa con el derecho a la palabra, podríamos estar, y perdonad por la inmodestia, educando a quienes nos escucháis. Pero quienes nos escucháis, ¿estáis educando? Pues la buena noticia es que a mí me estáis educando con vuestra excelente atención, porque me estáis enviando una señal de respeto. Y si yo recibo una señal de respeto, yo me educo para respetar más a los demás. Si al revés de esta atención y este respeto, aquí hubiera un holgorio, aquí unos llamaron por teléfono y otros tiraran papelitos y tal, yo saldría de esta sala como un gusanito humillado, y con, tal vez con resentimiento. Al contrario, voy a salir encantado. Ya he dicho al principio, qué bien vamos a pasar el rato. Pues bien, cuando hay tanta atención, pasamos el rato bien. Bien, diversidad cultural, el pluralismo, que es un valor esencial de la democracia, debe cultivarse en la educación. Y educación se dice a lo largo de la vida. Antes hemos hablado del aprendizaje hasta la muerte. Pues bien, hay que decir a lo largo y a lo ancho de la vida. ¿Qué es lo ancho? Hombre, en el currículo académico hay matemáticas, lengua, pero no hay muchas veces educación musical, ahora un poquito, pero teatral, literaria. Bien, toda la vida podemos aprender. Por ejemplo, a mí no me educaron musicalmente. Bueno, pues yo, en mi formación, hasta que pueda o deba irme de este mundo, me gustaría acabar tocando un instrumento. No sé si lo voy a conseguir. A lo mejor mejor para mi instrumento. Pero bueno, hay que educarse en tantas cosas, a lo largo de la vida, porque claro, a lo largo de la vida se hizo lo del reciclaje, se llamaba, pensando exclusivamente en que las personas debían educarse después de haber terminado sus estudios y empezar a trabajar, para poder continuar trabajando mejor. Y eso está bien, pero no es lo único. Es para poder continuar viviendo mejor. Por tanto, formarse para el trabajo, pero también formarse para todo lo demás. Bien, socializar el conocimiento y educar para la ciudadanía global son los dos últimos puntos que quería proponer, que ya han sido comentados en formas sinónimas. Como conclusión, creo que la educación no debe entenderse solo como un servicio a un derecho, que es lo fundamental e irrenunciable, que conste, sino también como un patrimonio colectivo esencial para el bienestar y el desarrollo de la humanidad como un todo. Por tanto, un bien común de primer orden para la humanidad. Entendemos lo que es el bien común, que es una idea muy tradicional que pasó a oscurecerse durante mucho tiempo, vuelve a ser recuperada, incluso ha habido partidos políticos nuevos que se han puesto como nombre propio comunes por lo del bien común. El bien común es una idea preciosa, es algo que es más que la suma de los bienes individuales. El bien común es algo más que la suma, es algo que para el conjunto es bueno y dentro de ese conjunto hace mejores a los demás. El bien común es como un clima óptimo. ¿Qué es un clima? Yo creo que hay una forma muy fácil de explicarlo. Todos hemos tenido un trabajo. ¿Es lo mismo un buen clima de trabajo que un mal clima de trabajo? ¡Qué diferencia enorme! Pero defina usted el clima de trabajo. Uf, pero sé lo que es. sé cómo lo percibo, sé cómo lo vivo y sé cuándo hay mal clima y cuándo hay buen clima. Pues bien, el bien común de la humanidad es un clima de la humanidad en que todos nos sentimos bien. Ya sé que es mucho decir, pero ¿por qué no decirlo si pensamos que es bueno? Muchas gracias.